Efectivamente, te agradezco la oportunidad. Es un desafío enorme hablar de esta creación del enemigo interno, que fue todo un proyecto en la gestión anterior. Sí. Y ella hizo un informe, un libro, que se llamó Una gestión con corazón e ideas, la doctrina de seguridad que abrazaron los argentinos, donde orgullosamente se jacta de haber establecido todo un plan junto con los gobernadores provinciales y haber armado un plan con... Fue necesario hacer un arreglo con el gobierno de Chile, lo dice, sí. Y fuimos exitosos y ni siquiera se imaginan todo lo que les evitamos.
Cuando habla Patricia Bullrich de doctrina de seguridad, solamente falta una palabrita, doctrina de seguridad nacional, y estamos hablando de la última dictadura. Cuando vos citaste el enemigo interno, es la última dictadura, porque la doctrina de seguridad nacional es la creación del enemigo interno para que las Fuerzas Armadas trabajen hacia adentro. Vos fíjate que la terminología es muy compleja cuando la abordás, y encima, casi como una medalla, te colgás las mismas palabras. Uh-huh. Que una ministra de un gobierno democrático tenga la necesidad de decir doctrina de seguridad, es complejo. Que esa misma, mirá vos como uno linkea todo el tiempo, ¿no?, en su cabeza, que esa misma ministra tenga la necesidad de haber nombrado a Nocetti como su jefe de gabinete, cuando Nocetti defendió a represores, ¿qué necesidad tenés? Y Nocetti, pucha, si tuvo que ver con Santiago Maldonado.
Terrible, totalmente así, una guerra declarada contra el pueblo mapuche. Y en el capítulo 10 de este libro, titulado Contra toda violencia política, la desarticulación de la RAM, bueno, hace una descripción terrorífica, porque la verdad habla de un grupo armado que con motivos ideológicos, políticos, ejecuta esta violencia armada. El objetivo es promover una lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra. Bueno, además, les adjudica que están en coordinación con comunidades en conflicto Arauco-Mayenco, la CAM, sí, que tienen apoyo de los kurdos, de Colombia, de la FARC y de otros grupos así insurrectos que pretenden llegar a la secesión del Estado, ¿no? Y además mezcla, hay mucho sofismo, porque dice, en un contexto internacional donde las ONGs apoyan los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, ellos logran financiamientos, pero con estos fines. Como si fuera fácil, además, la cooperación internacional cuando da fondos, hay que hacer una rendición de cuentas exhaustiva y permanente. Sí. ¿No? Así que es un gusto tener en comunicación telefónico a la doctora Sonia Ivanov, desde la provincia de Chubut, quien llevó el caso de Facundo Jones Walla, un caso tan complejo, y además el caso al que nos vamos a mencionar también, que terminó con la vida de Rafael Nahuel en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Uh-huh. Buenos días, Sonia.
Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes, Sandra, Gustavo y toda la audiencia del programa? Los estoy escuchando.
Un gusto estar en comunicación telefónica. La verdad que lo que plantea Gustavo y lo que estábamos hablando, el tema de la creación del enemigo interno, plasmado en este documento de Bullrich, como ya lo habíamos dialogado, nos pone en una situación muy compleja, y especialmente a ellos, y sabemos de todo lo que has hecho, de las denuncias, e inclusive internacionales ante el Comité de Derechos Humanos, cuya recomendación no fue escuchada por la gestión del gobierno anterior.
Sí, bueno, exactamente, tomando por ahí lo que planteaba Gustavo, ¿no? Este uso y este uso de terminologías asimilables a épocas históricas de nuestro país, que en realidad que todavía se reflotan y nos vamos un poquito más atrás, ¿no? Un poquito más atrás es entender que hay un Estado nacional en el siglo XIX que se conforma sobre un territorio poblado, y que también, así como el general Roca en ese momento, ministro de Seguridad, previo a ser presidente de la Nación, solicitaba el mismo cargo que la ministra, ex ministra Bullrich, digamos, fondos para consolidar las fronteras interiores y exteriores de este Estado, digamos, germinado, pero no completado territorial, implicaba hacer acuerdos políticos, económicos, sociales, entre ellos con quienes empresas inglesas que podían financiar este tipo de campañas y señalaba que había que buscar al indio en su guarida. Y había que ordenar y había que progresar y entregar estas tierras a quienes lo produjeran. Y durante todo este periodo de tiempo, estos últimos 4 años, también se escuchaban ese tipo de reproducción de palabras de dirigirse a los indígenas y en particular al pueblo mapuche como ese enemigo interno. Fue en aquel momento en donde hubo una justificación de la conquista del desierto y que todavía en nuestro país necesita como proceso histórico replantearlo, estudiarlo, tener memoria activa, qué implicó este despojo territorial a los pueblos indígenas. Si bien existe muchísima fuente histórica en el Archivo General de la Nación, Osvaldo Bayer fue uno de los que nos introdujo y varios historiadores y antropólogos actuales en un plan sistemático de exterminio del pueblo mapuche tehuelche que empezó por Patagonia y luego continuó por el NEA con pueblos del norte, que fue la famosa conquista del Chaco. Este grupo social dominante del siglo XIX, posteriormente en los 4 últimos años, ocuparon, digamos, cargos de gobierno. Estoy hablando, por un lado, los Menéndez Betty, por otro lado, estoy hablando de esas familias patricias que se beneficiaron de este despojo territorial. Entonces, el planteo de la ministra de Seguridad en la anterior gestión tenía 4 puntos esenciales y uno de ellos era el pueblo mapuche, la revalorización de la ley penal y en realidad el conflicto mapuche. ¿Por qué? Porque uno de los ejes era la defensa ultranza de la propiedad privada y la propiedad privada como entregada a capitales extranjeros con muchísima vinculación nacional y con grupos de poder. Esto implicó una logística no solamente de persecución hacia ese enemigo interno, a esos movimientos indígenas, que también nos descolocó al argentino de a pie, porque tenemos a veces una dirigencia que sigue sosteniendo que los argentinos venimos de los barcos, olvidando que algunos venían en las bodegas engrilladas y otros nunca vinieron de ningún lado, son de acá. Y esta falta de visibilización, esta falta de reconocimiento se notó en la implementación de este tipo de políticas. El Estado Nacional tuvo una política criminal para los pueblos indígenas, pero no un desarrollo de políticas públicas ajustadas a los estándares internacionales que nos obliga el Estado argentino en su relación con los pueblos. Y, digamos, no es ajeno que haya aparecido el 1 de agosto en este puesto de este retén de Gendarmería Pablo Nocetti, deteniendo a más de 6 horas a mapuches en ese lugar, y que se presentara en el juicio de Facundo Jones Walla cuando estábamos en una audiencia ya en julio del 2017, en una audiencia solicitada por nosotros de excarcelación. Cabe señalar que Facundo Jones Walla, como lonco de la pull-off en resistencia a Cusamen, pero también claramente como un líder mapuche que encabeza muy joven un movimiento mapuche autónomo del pueblo mapu, como ellos lo denominan, el movimiento mapuche autónomo del pueblo mapu, el MAP, implica estas jóvenes generaciones, terceras generaciones oprimidas en los barrios periféricos, que empiezan a hablar de una realidad a la cual le tocó luego de esa conquista del desierto que se llegó a justificar, ¿no? Sí. Y en realidad esto implica una fuerte incidencia desde el Poder Judicial a criminalizar estas acciones, a no querer visibilizar que además en la sociedad había una matriz sociocultural indígena, que el tema indígena no había sido resuelto, no solamente fue buscar al indio en su guarida, correrlo adentro de los territorios y con la consecuencia que fue con la desaparición y después aparecer muerto Santiago Maldonado. Santiago el 1 de agosto estaba dentro de la pull-off de donde es lonco Facundo Jones Walla, y desaparece en este contexto de represión. Escenarios que ya se habían instalado y que instalan esta Fuerza Federal de Gendarmería como el brazo opresor de esta política llevada a cabo desde el Ministerio de Seguridad, ¿no?
Uh-huh. Sonia, muy buenos días, ¿cómo va?
Buen día, ¿qué tal?
En primer lugar, la alegría de escucharte por Radio Nacional, que en tiempos del macrismo llegó a nombrar como directora en Neuquén a una ex vocera de Lewis. Digo, algunas cosas han cambiado entre aquello y esto. Hay casi un abismo, pero también en el medio hay represión, muerte, volver casi a locuras del siglo XIX, volver a armar una especie de segunda conquista al desierto, terminar con la ley de tierras que permitía que solamente creo que era un 11% de las tierras nacionales estuvieran en manos extranjeras y convertir ese reino en ilimitado. Por lo tanto, todo esto fue lo que sucedió, y en medio de todo eso, el caso Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y, por supuesto, la prisión para Facundo. Quisiera que terminemos este diálogo hablando del presente de esa causa, olvidada por los medios del poder real, silenciada, naturalizada, te diría, por gran parte de la sociedad, casi como si eso nunca hubiera existido y no tuviéramos a Facundo en prisión.
Sí, bueno, Facundo atravesó dos juicios de extradición, casi, digamos, cuando a nadie. El primero fue declarado nulo por un juez que posteriormente un poco más es llevado al destierro, ¿no? El gobernador de la provincia de Chubut, tratarlo desde la fuerte incidencia política del poder ejecutivo tanto provincial, y esto que señalaba Sandra, ¿no? Las alianzas y lo que dice en el libro Patricia Bullrich, las policías provinciales no estaban preparadas para esto. Y debimos, ¿no? Es decir, había una obligación de vida, ¿no? Esto de reiterar estas palabras. Y bueno, Facundo Jones Guala, de la cual hoy en la Argentina no tiene causas, digamos, causas ni condena, uh-huh. Estaba siendo requerido para ser sometido a un juicio también dentro del marco del conflicto. El pueblo mapuche es un pueblo que no se ha resuelto desde ni el Estado chileno ni el Estado argentino en el siglo XIX. El Estado chileno hizo la pacificación de la Araucanía y aquí en la Argentina se llamó la conquista del desierto. Entonces, a veces hay que refrescar los libros de historia, ya que después van a incursionar en la biblioteca, ¿no? Sí. Es decir, como la defensa ultranza de la propiedad privada, ¿no? Como un derecho absoluto. Y hoy lo que se encontró en el escenario, y Facundo Jones Guala era, digamos, lo que tenían que culminar con este escenario, cerrar el telón, cerrar esta etapa, terminar para ellos como casi el flagelo de la etnicidad, el flagelo de lo indígena en Patagonia, que es lo que estaba poniendo en peligro, lo pongo todo esto entre comillas, contra el ataque a la propiedad privada. En particular era sacar este líder y llevarlo, sacar esta manzana de este cajón que está contaminando o digamos al resto, porque los pueblos indígenas es una causa noble mientras siga siendo el peón de campo y vaya, digamos, sometido, esa actitud de sometimiento que a la cual se lo sujetó desde el ámbito de lo laboral, a la pérdida de su propia identidad, de sus tierras, digamos, es el indio manso. Pero cuando reivindica sus derechos ya se convierte en un sujeto peligroso. Uh-huh. En el caso de... Sí.
Perdón, ¿podrías referirte a la nota que salió publicada ayer en el diario Clarín? El joven murió cerca de Bariloche, sobreseyeron al prefecto acusado de disparar contra Rafael Nahuel en un operativo por una toma mapuche.
Bueno, en realidad sí, Clarín fue, digamos, y sigue siendo, me parece, la línea editorial de seguir sosteniendo estos viejos discursos de relación de con el pueblo indígena, no reconocer los territorios indígenas, no reconocer las reivindicaciones de las tierras que tradicionalmente ocuparon anterior a la conquista y la colonización, no es reconocer estar a la altura de que el Estado argentino ha incorporado desde 1994 los tratados internacionales a los cuales nosotros nos permitió con el caso de Facundo llegar a la ONU pronto a resolver su situación y lamentablemente, bueno, el Estado argentino incumplió una medida cautelar que dispuso la ONU de no extraditar a Facundo Jones Gwala hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Y esto devela que no podría haber sido extraditado porque uno de los elementos de no extraditar a una persona es que sea constitutivo de un derecho político. Y aquí tenemos libros, letras, palabras, confesiones, declaraciones, comunicaciones, discursos nacionales, periódicos, como el caso este, ¿no? Primero, no entender las reivindicaciones de tierra y tomarlo como una toma. No son tomas. En realidad son reivindicaciones territoriales. Lastimosamente que la falta de políticas públicas y la desidia estatal los ha ubicado en ese lugar irregular, pero se necesita de diálogos extremos y de comprensión y de sentarse en la misma mesa a dialogar, y eso es lo que están pidiendo. Siempre pidió Facundo Jones Gwala, nunca un Estado, no existe ni siquiera en el Mapuzungún la palabra Estado. Y en realidad esta situación de Rafael Nahuel, nuevamente vemos que una pericia de gendarmería a posteriori, como se van repitiendo los modos, ¿no? Le permite a este prefecto que tenía bajo su cargo este fusil Buzi y que su bala estaba dentro del cuerpo de Rafael Nahuel, ¿no? Que haya sido nuevamente dictado una falta de mérito. Y estas situaciones que, bueno, nos ubican en una etapa todavía de instrucción. Se llegó con la muerte de un mapuche. Yo creo que el 1 de agosto de 2017, cuando ingresa Gendarmería, también eran seguir la orden de Nochetti. Sepan los mapuches que los vamos a perseguir, sepan los mapuches que los vamos a detener. Y en la parábola, o cómo terminar, parece, era para la gestión del Ministerio de Seguridad, terminar con este flagelo era con la muerte de alguien y el disciplinamiento del pueblo mapuche, y las dos cosas son las que ellos cumplieron. Por un lado, sacar al líder, llevarlo, incumplir una medida cautelar dispuesta por la ONU, proceder a dos muertes que todavía no han tenido el esclarecimiento, y seguimos con una fuerte incidencia del Poder Judicial en las decisiones con respecto a estos casos.
Muchísimas gracias, la doctora Sonia Ivanov, aquí con nosotros por Radio Nacional. Gracias, Sonia, buen día.
Buen día, gracias a ustedes.
Por un lado, la alegría de poder escucharla. Por otra parte, la temática o las notas que jamás hubiéramos deseado. Pero poder escucharla por Radio Nacional, bueno, implica un cambio de época muy fuerte.